Bienvenidos a Ciclismo de ayer y de hoy. Soy Jordi Martínez y esto es Voces del Ciclismo. Hoy tenemos con nosotros a Dané Montes, conocido por muchos por ser integrante del podcast de El Mayotte Semanal. ¿Qué tal estás, Daniel?
¿Qué tal? Bueno, me enorgullece eso de conocido por muchos. Me honra formar parte del Mayotte desde hace un par de años y de ver cómo ha crecido ese proyecto. Bueno, que ya mucho antes de que entrara yo ya iba creciendo mucho y que me pude unir a ellos y pues es como una familia. Y joder, muy contento de que Raúl me pasara la patata caliente, que le conocía precisamente de ahí, del Mayotte. Y nada, un orgullo estar aquí para charlar un poco de ciclismo y de todo lo que surja.
Precisamente, mira, hablando de Raúl, eres de las primeras peticiones que llega de un invitado, con lo cual, oye, de entrada ya nos dijo Raúl que serías un invitado interesante, o sea, se te pondremos un poco a prueba. Y de entrada decirte que nada, para nosotros es un... Nos gusta que estés aquí, que hayas aceptado el reto y que es un placer que estés aquí.
Nada, igualmente. Hay que ayudarnos entre unos y otros en unos podcasts o en todo lo que sea así crear contenido en internet, que al final, pues eso, que hay mucha variedad y es bueno ayudarnos entre nosotros.
Exacto. Sí, es bueno que el ciclismo, ¿no? Que haya voz, sea por donde sea, ¿no? Y nada, a ver, supongo que ya conoces un poco el formato de la entrevista. La idea es que nos respondas a 5 preguntas que nos van a permitir conocerte mejor y saber en qué proyectos estás involucrado. Haremos un preguntas y respuestas rápidas y al final, si quieres, bien, dejaremos que nos pongas en un aprieto o no, haciéndonos una pregunta que tú quieras.
A ver qué se me ocurre.
¿Estás preparado?
Preparadísimo.
Muy bien, perfecto. Pues empezamos, la primera es clara. Para los que no te conozcan, que creo que serán pocos, ¿quién es Daniel Montes y en qué proyectos estás trabajando hoy en día?
Pues, a ver, para en comparación, bueno, con futuras estrellas que puedan llegar aquí al programa, yo soy un periodista, acabé la carrera de periodismo hace poco, un par de añitos, y mi principal vinculación a nivel periodístico con el ciclismo sería el Mayotte, un podcast de ciclismo que... Pues como decía, se creó hace unos años, yo contacté, bueno, yo lo escuchaba ya desde igual hace 4 años y para mi trabajo de fin de grado entrevisté a diferentes personalidades del mundo del ciclismo, ciclistas, organizadores de carreras, periodistas y entre ellos se me ocurrió entrevistar a Juan y contacté con él, pude entrevistarle, fui a Madrid. Y sí que me dijo, oye, alguna vez igual puedes volver a contactar, o sea, participar con el programa con nosotros. Se quedó un poco en el aire y en verano del 19 sí que le dije de entrar y tal. O sea, dije, oye, ¿qué pasó con esto? Ah, pues si quieres estar un día. Entré, tal, fue la cosa bien y a partir de ahí empecé a participar en los podcasts. Bueno, podcasts, que ahora lo hemos diversificado tanto. Estamos, ahora en verano lo tenemos un poco parado, pero también estamos dándole caña en Twitch. Estamos ampliando un poco, intentando profesionalizar lo que es el programa. Eso sería, bueno, más a nivel de ciclismo. Yo no me dedico a ello, yo me dedico al periodismo. Con el tema del COVID, yo hasta el pasado mayo del 20 estaba trabajando en un periódico que tuve suerte, me cogieron además en la sección de deportes, que al final es lo que más me gusta a mí. O sea, por ahí, por esa vía, es un periódico de Burgos, que yo soy de Burgos, y sí que tuve un poco de contacto con el ciclismo porque, bueno, al final tocas todos los palos, pero sí que pude hacer algunas cosillas con el Burgos BH, con Carlos Barbero, con lo que era el Casa Dorada, que estaba ya empezando a aparecer y tuvo esos problemillas, vamos a decir. Y nada, yo estaba ahí en el periódico, también estuve antes en temas de radio, alguna vez estuve con Juan también narrando en Footers, y ahora lo que me he dedicado, bueno, después de eso, pues hicieron, digamos, limpieza y algunos no pudimos seguir en el periódico, el tema de la crisis, y desde entonces lo que conseguí es me metí de... responsable de comunicación y de redes sociales de un equipo de aquí de baloncesto, el Club Baloncesto Tizona, que estaba en Leporo, ha bajado al final de temporada Le Plata. Estoy ahora pendiente de saber si seguiré el año que viene o no. Como ahora está un poco parado todo en verano, pues estamos a la espera de que las temporadas deportivas al final pues no es los 12 meses trabajando, sino que al final llega un poco el verano y estás un poco una cosa de seguirás, no seguirás. Así que yo espero seguir, porque la verdad me gustaba bastante. Y un poco compaginando eso, también he estado ahí un poco cubriendo crónicas para una agencia en partidos de fútbol, de segunda B, tercera y tal. Y un poco mezclándolo todo eso con el Mayotte. Y un poco así, un poco comenzando en el periodismo, que al final tampoco es una profesión sencilla. No, para encontrar trabajo, sobre todo igual en ciudades más pequeñas también es, no hay tanta oferta. Y por eso con la crisis además ves como a compañeros que han perdido también el trabajo, ahí plantillas que se han reducido. Yeah. Pero bueno, eso, sobre todo si pudiendo meterme en el mundo del deporte y desarrollar eso, la pasión también por el ciclismo que tengo desde hace bastantes años con en el podcast, que al final también te sirve para, pues eso, hablar de un tema que te gusta y soltarte también lo que es la radio, porque joder, me dices hace unos años que iba a estar aquí en una entrevista hablando, soltando aquí mi rollo sin nervios, y los nervios los sigues teniendo, pero como que lo vas naturalizando. Claro. Y joder, no sé, se crea además también muy buena comunidad con los oyentes, y bueno, ya que te estoy aquí soltando mucho rollo, pero bueno, básicamente yo te dejo. Sería
a ver,
eso.
A mí realmente, a ver, yo siempre intento prepararme un poco las entrevistas y tal, y bueno, has ido sacando un poco las cosas que te quería, pues, ir son sacando, ¿no? O sea, un poco de que estabas en el Mayot, lo del el Correo de Burgos, ¿no? Que creo que era el diario
sí, estuve
que has estado.
Sí, ahí estuve tanto... Al final, el periodismo es base de contactos. Yo estuve ahí en las prácticas hace 3 años cuando las hice, que también estuve en alguna cosilla de la Vuelta a Burgos. Mira, tengo buen recuerdo de ello. Uh-huh. Y de ahí me llamaron por una baja de un compañero que se fue de ese periódico a otro, al Diario de Burgos, y entré y estuve esos 5 meses. Claro, al final el periódico tampoco tenía eso, con los problemas con el virus, también se paró bastante todo, tuvo que reducir tirada. Entonces, varias personas que estábamos ahí no pudimos seguir. Pero como toma de contacto primera estuvo muy bien. Ya digo, a ser tema de deportes, que al final es lo que me gusta. Claro. También estuve en otras cosas de sociedad y tal, pero al final me gustaba más lo de deportes. Al final también es bueno variar. O sea, incluso he entrevistado pues, a diputados y cosas y quizás, güey, es como muy interesante. Pero eso, me gusta lo del ciclismo, o sea, lo del deporte, además que teniendo el tema del ciclismo, una pena no poder seguir, pero bueno. Lo bueno es que al final he tenido tengo muchos trabajos de no mucho tiempo, pero he podido saltar en diferentes escrito, audio y tal, y me ha permitido ir creciendo un poco, y bueno, espero que aún quede mucho para seguir desarrollando.
Bien. Claro, a ver, yo creo que es una profesión que, quieras o no, todo lo que estás haciendo, todo lo que estás cultivando, te está dando motivos para que la gente sepa de ti, ¿no? Y es una profesión que se trata un poco de picar piedra, ¿no? De estar ahí currando, ¿no? Y haciéndote poco a poco un sitio, ¿no? Yo creo que esto, Daniel, tú lo estás haciendo. O sea, poco a poco, pues, oye, el Mayot te da mucho eco y luego, pues, las cosas que vayas haciendo, pues bienvenidas sean y quieras o no, esto yo creo que pinta bien, vamos.
Darte a conocer también. O sea, porque, por ejemplo, en lo de prensa, al final tienes contacto con los periodistas que van a hacer cosas del equipo y al final, pues, que sepan quién eres. Que si ven tu nombre, digan, ah, pues mira, sí, este chico estuvo ahí. Y si la referencia es buena ya, pues mira, ni te cuento. Pero que tengan un buen recuerdo. Que si alguna vez luego necesitan a alguien para un puesto, digan, oye, pues mira, este chico estuvo ahí y no lo hizo mal.
Lo que me ha hecho mucha gracia es lo de la entrevista, ¿eh? Lo de la entrevista es gracioso porque, fíjate, hacer la entrevista de final de grado, ¿no? Y con el tema del Mayot y al final termines estando con ellos, pues oye, es una cosa que a veces, es lo que tú decías, que nunca sabes cómo te puede cambiar de golpe por razón una cosa, ¿no? Y llevas 2 años, ¿no? Ahora mismo.
Sí, ya digo, entré, o sea, a Juan le entrevisté por eso, antes de terminar el curso, pues sería por abril o por ahí, y fue pura casualidad, porque él sí que me dejó caer eso de, bueno, pues alguna vez sí, oye, que me ha pegado que puedas estar aquí en el programa, tal. Pero bueno, tampoco hubo más relación, le mandé el resultado, tal. Y luego, a cuento de, pues no sé, igual les puso algún comentario porque se iban al tour, así les puse, mucho ánimo en el viaje, no sé qué, tal. Y algo hablé con Juan y ya digo, no sé, como que le dejé caer lo del programa. Y dijo, ah, pues sí, dijo, grabamos en media hora, ¿quieres estar? Y dije, la decisión fue, sí, pues podía haber dicho, ay, no, qué vergüenza. Y dije, ah, pues sí, vamos para allá.
Y sea valiente, entré, y muy bien, sí, claro que sí.
Y empecé a conocer a la gente que estaba, porque también estaba entonces Carlos, estaba César y... Nada, muy bien con todos y nada, para adelante.
Coincidiste también con Raúl, ¿no?
Y con Raúl también. Al principio es que éramos, claro, seríamos 7, ahora solo 4, pero...
Ahora estáis los 4 fijos, ¿no? Bueno, fijos. Bueno, sí. Podéis estar todos, claro, evidentemente. Pero estáis con Juan Clavijo, David García y Miguel Triviño, ¿no?
Sí, exacto.
Muy bien. No, a ver, el equipito está guapo. Yo creo que hacéis un buen tándem, cada uno con su papel, ¿no? Digamos.
Sí.
A ti te toca quizás el más, si me permite la expresión, el más freak, ¿no? El que quizás le gustan más esas carreras no tan conocidas, ¿no?
Sí. Me gusta, o sea, tanto el hablar de... Al final es un poco un nicho que igual ellos no cubrían tanto, porque también Juan y yo igual somos más calmados y Miguel y David les va un poco el más el salseo, el debate, el entrar ahí a cuchillo con ciertos temas, pues si Movistar no ha hecho esto y le voy a meter un poco de cizaña, no sé qué, y Juan y yo somos más así más periodistas de decir, bueno, a ver, vamos a analizar las cosas, tal. Y por ejemplo, de las carreras estas pequeñas, empezó por ejemplo con la broma de la Vuelta a Burgos y tal, pero con carreras de África y tal, que no la damos tanto. Y también cogí un poco el huequito de decir, oye, pues vamos a dar un poco de esto, porque al final de esas carreras igual las veía, ellos no, y era como, bueno, pues ya que no las han visto, yo doy mi opinión ahí de otras cosas, igual que ellos, por ejemplo, Miguel tiene una cabeza prodigiosa para acordarse de datos, de palmarés, sí, de victorias, David también analiza muy bien y sabe ver cuando un ciclista, no sé, sabe muy bien seguir las carreras, o sea, que uno tiene al final su cosa, bueno, y Juan sí ha llegado a Eurosport ya solo con
eso, joder,
es un
¿no?
privilegio. Claro. Sí, sí. Uh-huh.
Exacto. Hombre, tú como burgalés, supongo que estás preparado para la vuelta, ¿no? O sea,
¡buah, qué ganas!
Tienes ganas, ¿no? ¿Habrá un poco de reportaje para el maillot o no?
Pues no lo sé qué haremos, la verdad, si haremos algo especial o qué, vamos un poco decidiendo sobre el camino, pero sí, hay muchas ganas, como además son casi seguidas, Vuelta a Burgos, Vuelta a España,
claro.
Vamos a tener aquí muchos días de ciclismo, ya estoy yo pendiente de recorridos, de todo, a ver qué se puede hacer, qué no. Pero muchas ganas, porque además que va a venir de lo mejor. Si ya el año pasado la Vuelta a Burgos, que no estamos acostumbrados a que venga la creme de la creme, como fue la primera carrera, pues vinieron muchos buenos ciclistas y fue como ya un primer paso. Pues tener una Vuelta a España con tres etapas, dos casi en la capital y una pues que va a Espinosa, también está cerca, con los mejores ciclistas. Claro, ahora te dice también Pogacar que va a ir, veremos también si va a Roglic, si va a Bernal.
Bueno, puede haber un juntar buen... ahí. Exacto, se pueden juntar, se puede decir los tres mejorcitos, o sea que...
Sí, sí.
Sí, sí, puede haber un buen nivelazo. Bueno, no sé, a ver, y también hay una cosa importante, el tema de la pandemia. Yo creo que es un momento que quizás, a ver si estamos de suerte y se puede disfrutar lo mejor posible, ¿no? Con lo cual, también es un tema que igual también se podrá disfrutar bien si hay suerte. Y oye, no sé, yo creo que pues, puedes disfrutar unas buenas dos carreras que siendo en casa, oye, está bastante bien.
Sí, a ver qué pasa. El año pasado sí que tenía un poco la cosa de hacer la primera carrera, cómo iba a funcionar todo.
Claro.
La verdad es que, bueno, lo vi, me di a los sitios más de con mucha congregación, lo vi en sitios pasar que no había nadie. Me fui a sitios estratégicos, pues algún repechito o así para verles más lento. O al final yo creo que, a ver, iba a decir, ahora parece que ha mejorado la situación. Basta decir eso para que ahora justo están subiendo los casos y no sé si va a empeorar la cosa. Bueno, ahora con la vacunación parece que va todo mejor. Y en muchos países ya se ha tranquilizado todo, ya empezamos a ver público en los puertos, en las salidas, en las llegadas. Veremos qué medidas toma también la vuelta y si es muy restrictivo o no. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho lo de ir a hacerme fotos con los ciclistas, pues veremos si qué se puede hacer, qué no.
Exacto. A eso iba, ¿eh? A ver, o sea, si hay ese paso de poder volver a hacer esas cosillas, ¿no? Porque, quieras o no, no es lo mismo poder estar, pero, oye, ni te acerques a poder hacer la relación habitual, ¿no?
Sí, al final depende, yo creo, cada equipo, porque la burbuja se la han tomado un poco más en serio o menos. Yo lo que vi el año pasado en la Vuelta a Burgos, pues había equipos que era como Movistar, por ejemplo, se tomaba muy en serio, mascarilla a todos, y si haces una foto muy de lejos, tal, otros estaban ahí tomando un café, sin ya se acercaban, no decían nada. O por ejemplo, la Vuelta a Burgos femenina casi hace poco también, pues lo mismo, había equipos que igual todo con mascarilla, por ejemplo, me acuerdo, Daniel Santesteban la vi, la iba a verle una foto y sí que dijo, ay, espera, paró, sacó la maleta, se puso la mascarilla, tal, no sé qué. Al final cada equipo hace un poco como...
Claro.
De cara a la galería queda muy bien al principio decir, sí, vamos a hacer la burbuja, yo creo que al final cada uno se lo toma un poco... También bueno, depende del país que vengan, que estén más acostumbrados o no, si en su país esto es obligatorio la mascarilla o no, pues claro. Igual Movistar se toma más en serio. Pero sí, habrá que ver. Por ejemplo, el año pasado, la salida de la Vuelta a España, sí que recuerdo aquí que tuvimos una. Perdón, de la Vuelta a Burgos sí que había muchos controles de acceso y todo para que no se acumulase mucha gente. Veremos ahora, porque, por ejemplo, la primera etapa es un recorrido urbano que quieras que no, es que va a haber gente. No puedes, no creo que limiten las subidas al castillo o a los diferentes sitios. Al final es gente que vaya pasando. Un abuelo que va pasando por ahí tampoco puedes decirle, no, bueno, no se acerque aquí.
No salga de su casa, señor, ¿no?
Pero bueno, a ver, si no se aglomera mucha gente, también el contagio no debería ser tampoco lo más peligroso. A ver, veremos. Veremos qué protocolo saca la vuelta. Pero vamos, no creo que pase mucho. También estamos viendo como en las carreras, todo el miedo que teníamos de los positivos, por ejemplo, en el Tour. Mira, ese Tour estamos salvando. Que en otras carreras igual sí que estábamos con la cosa de, joder, cada vez que hay una semana con T, se puede ir la mitad de equipos a casa.
Ya.
Pues mira, parece que también estamos salvando últimamente eso.
Bueno, la ventaja del ciclismo es que en el fondo es aire libre, o sea que...
Sí.
que también demuestra que haciendo las cosas medianamente bien no tiene por qué haber demasiados contagios, ¿no? Yo creo que un poco los contagios que ha habido, no sabemos la verdad, pero muchas veces te da a pensar que quizás han hecho algo que no debían, ¿no? Es la sensación, porque es difícil.
Sitios cerrados, igual, o comiendo, claro, en las habitaciones, en la convivencia allí.
El tema de los hoteles, ¿no? Quizás es donde se pueda pecar un poco el problema, ¿no? Los desayunos, estas cosas que, quieras o no, pues pueden complicar un poco. Pero lo que es en sí el deporte en sí, es difícil también que sea un problema. Bueno, oye, una de las cosas que te quería preguntar también es, de cara a lo que son las redes sociales, o sea, tu Twitter y todas estas cosas, ¿entras con el tema de la entrevista del Mayotte o tú ya habías trabajado algo de redes, habías hecho alguna cosilla antes?
Pues con el... Yo ni tenía... O sea, Instagram no tengo, personal. Uh-huh. Y Twitter no... Antes de la entrevista no tenía. Es más, me creé un perfil para poder hablar y decir, no sé, que vieran, oye, esta persona... Poder contactar con ellos. Que vieran que era un perfil que existía, que tenía algún seguidor y tal. Pero me ha dado por usarlo por rachas según me daba para cubrir alguna carrera y tal. Ahora si la gente entra, pues no verá nada. Estoy ahora retuiteando los sorteos estos del Tour porque no suelo hacerlo, pero... el año pasado sí que me tocaron algún juego del Pro Cycling Manager y digo, mira, a ver si hay suerte. Pero por ahí no le doy mucho uso, según me da a veces por carreras raras, igual pongo alguna cosa o sea, algún seguimiento. Al final prácticamente más lo de redes lo llevo con lo del equipo. Que por desgracia el Twitter del equipo nos lo chaparon hace un par de meses por una denuncia de un vídeo que se subió hace, que no subí yo, se subió hace 4 o 5 años. Y llevo peleándome con Twitter y no parece que vaya a ir a ningún lado. Para que nos devuelvan esa cuenta, y ya me da que no, pero el tema de Twitter, Instagram, Facebook, casi lo he trabajado más a través de lo que es el equipo al final. Prácticamente he ido descubriendo algunas funcionalidades, sobre todo Instagram, que no lo tenía y tal, o sea, no lo tenía más manejado, a través de lo del equipo, y la verdad es que es una herramienta bastante buena para contactar con la gente y tal, claro. Pues está bastante bien.
Bueno, y yo creo que el periodismo cada vez está más enfocado hacia aquí, ¿no? Hacia el tema de redes y toda la historia, ¿no? Yo creo que quieras o no, es un carro que os tenéis que subir, ¿no? Casi obligados.
Sí, porque al final mucha gente se informa a través de eso. Que no siempre es bueno quedarse solo con titular en vez de leer todo el cuerpo de la noticia, pero muchas veces para el vistazo rápido o el retweet que da alguien a mira lo que ha pasado o incluso las tendencias de Twitter, ah, mira un accidente de avión en no sé dónde. Al final las redes sociales, ya no solo tanto gente joven, a ver, claro, hay redes más específicas para gente joven, pero gente, Twitter al final es para todas las edades también, y te sirve para informarte, pues Ramos ficha por el PSG, pues igual lo has visto antes ahí que lo has oído en la radio, sí, y eso que a mí me gusta mucho la radio y la he escuchado mucho desde pequeño, pero antes que la radio, que la tele, que el periódico, pues igual seguramente lo veas por redes sociales, que no todo el mundo tiene, al final pues tiene sus pegas y sus contras, pero de cara a informarse y sobre todo pues eso, yo creo que es importante cuidarlo, porque algunos sí que es verdad que algunos medios de comunicación o empresas así no lo cuidan mucho y sí que para dar una buena imagen e informar de cosas, pues yo que sé, el equipo este, si no informo de nada, no es lo mismo no informar de nada que decir, pues ha habido un fichaje, ha habido el partido, pues hay esta venta de entradas, hay, no sé, hay información que al final el socio sin igual pues te pregunta, pues para todo y lo mismo para el periodismo, pues sí que yo creo que es muy, algo, una herramienta muy útil, que nos viene muy bien porque si no, esto hace 20 años, pues sí que sería... De cara a informarte tienes que esperar el periódico del día siguiente o cosas así que tardarías más.
Sí, sí, a ver, y sobre todo, a ver, con deportes como el ciclismo, ¿no? Que nos llega, o sea, yo creo que 15 o 20 años atrás llegaba la información pues,
sí, claro.
Pues, muy, muy a contagotas, ¿no? Y yo creo que hoy en día las redes han dado esta posibilidad, ¿no? De que el ciclismo tenga mucha más voz, de que haya muchas más herramientas. O sea, ¿tú cómo valoras todo lo que estamos viviendo hoy en día con el tema del ciclismo, ¿no? O sea, estamos entrando, sobre todo el tema de podcasting. Han salido un puñado de programas, vosotros no habéis sufrido, entre comillas, ¿no? Porque quieras o no, han ido apareciendo muchos. Y luego también la evolución hacia Twitch, ¿no? Que yo creo que puede ser una herramienta que puede dar un poco de juego y hay que evaluar un poco a ver cómo funciona, ¿no?
Sí, bueno, al final que haya muchos podcasts, bueno, es diferente oferta para que cada uno pues pueda escuchar el que más le gusta, el que le guste pues un toque más serio, más informal, más de análisis, más de historia. Hay muchos también podcasts de ciclismo vintage, que también pues a la gente que ha vivido también en épocas anteriores también le puede gustar más eso. Yo creo que está bien, es una forma de que gente, periodistas y no periodistas, expresen sus gustos sobre esto o sobre cualquier tema, porque ya hay podcasts de todo. O sea, los podcasts han sufrido una eclosión tremenda. Y como dices, Twitch aparece ahora como una renovación de YouTube, podríamos decir, que la verdad es que es sorprendente cómo ha triunfado tanto. Porque YouTube, por ejemplo, igual siquiera podían ser contenidos más, no sé cómo decirlo, iba a decir más elaborados, porque al final son pues incluso, bueno, había de todos, desde un gameplay de alguien jugando un videojuego a un documental pequeño ahí subido, mientras que Twitch al final es sentarte y ponerte a hablar o a pues yo qué sé, a ver la etapa y comentarla o cosas así, pero es curioso, no sé si pues por la compañía que le haces a la persona o por la interacción que generas de pues de leer el comentario, ah mira, me ha respondido, me ha mencionado. Pero es curioso cómo se ha desarrollado y pues hemos visto, pues yo qué sé, que Javier Ares se haya metido a Twitch y tenga tanta gente. Bueno, Ciro López, ya ni te cuento, gente así que también te permite ver su lado más personal. Porque, yo qué sé, los ciclistas también en sus redes sociales muestran mucho más, bueno, ciclistas y cualquier tipo de famoso, muestran mucho más de lo que mostrarían hace unos años. Que igual el ciclista, pues le veías en la carrera y no sabías nada más y ahora dices, ah, pues mira, que le gusta leer o le gusta irse al campo a escalar o le gusta... No sé, te permite un contacto muy directo y sí que es curioso cómo ha triunfado lo de Twitch. Nosotros nos metimos, le digo, lo tenemos ahora un poco más parado, a ver si le damos un poco caña, al final el verano es más complicado. Sí. Pero sí que es interesante, joder, cómo de repente que tengas ahí a 50 personas, 100 personas y te hace un host no sé quién y te vienen otras 100 y se quedan viéndote. La Vuelta a España también, los chicos de la Bolsa de Puerto haciendo ahí los directos también para Twitch. Sí, es curioso sí, cómo ahora todo el mundo se ha metido ahí y triunfa mucho, como que, joder, mira que hay tantos canales, pero sigue habiendo muchos espectador, bueno, ya te cuento cosas como lo de Ibai, de retransmitir la Copa América.
Eso es una
burrada. Pues, menuda locura.
Sí, sí, eso es una burrada. O sea, Ibai ha dado un golpe encima de la mesa para mí espectacular. Y cuando hace una colaboración como esta de la Copa América me parece ya de escándalo, o sea, lo que está haciendo, chaval. Pero bueno, es lo bueno. O sea, esto, gente que está empujando, sobre todo diciéndole a esa gente que no se atreve a dar al salto a las redes, ¿no? Y a estas cosas, de que aquí hay otra alternativa y que no solo es caja tonta o simplemente la radio, ¿no? O sea, que hay estas de esto que están, no sé, que están entrando fuerte y que la gente joven, sobre todo, pues lo toman con interés y les gusta, ¿no? Yo creo que se está llegando, sobre todo, a ver, que llegue el ciclismo a lo que tú dices, ¿eh? Tantas personas de Twitch y tal, a mí me parece perfecto. Que me gustaría que fuera más, pero que bueno, que es un inicio y hay que ir cultivándolo, ¿no?
Sí, a ver, sigue siendo, ya digo, me parece curioso porque YouTube, digamos, que tenía la cosa de poder verlo lo que tú quieras, cuando tú quieras. Twitch sí que tienes un poco la dependencia de intentar pillarle en directo, aunque hay gente que está tantas horas que, bueno, malo será que entre si no esté. Pero al final también influye mucho el carisma de la persona. Hay gente que igual entras y te da igual lo que esté haciendo, con tal de, pues, te gusta su forma de hablar, su forma de contar... Que puede estar cocinándose unos macarrones y tú vas a decir, joder, pues me quedo aquí que me está contando la receta de los macarrones. Mientras que eso, que pues sí que es verdad que la tele parece como que ha perdido... A ver, no creo que la tele desaparezca ni la prensa, pues no lo sé, pero va a tener su audiencia para ciertos contenidos. Pero sí que es verdad como en Twitch, pues cualquier persona así con un poco de carisma o con unos gustos similares o algo, se ponga a hablar de cualquier cosa y tiene gente viendo. A ver, habrá también canales que no los vea nadie, pero... porque hay muchísima gente, pero sobre todo eso, el personalismo de decir, ya no solo importa el que haces, sino pues cómo eres tú también.
Y vosotros, ¿cómo fue la idea un poco? ¿Lo estuvisteis hablando y dijisteis, venga, va, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo fue la cosa?
Sí, se juntó un poco tanto esto como con el contenido para fans de iVoox, digo, para como profesionalizar un poco. Lo del el contenido para fans sí que lo pensamos justo antes de la pandemia, pero no quisimos sacarlo ahí y al final lo fuimos dejando y terminamos sacándolo pues por a finales de año y más o menos también por ahí, diciembre, enero, yo creo que igual se le ocurrió a Juan, que sí que estuvo pensando, digo, pues no sé hacerme un canal, tal, al final sí creó hasta su propio canal para cuando no estuviéramos nosotros, pues tener también él si quería contar sus cosas, de cómo preparaba las tapas, tal, yo creo que fue por enero, creo que se le ocurrió a él, digo, oye, pues ¿por qué nos metemos aquí a probar? Pues hacer algún directo, o narrando alguna carrera, o sea, comentando, ya no tanto narrar como habían hecho antes, sino pues más tranquilo, no comentando, o hacer un análisis, una tier list, las cosas que hacemos así, y parece que salió bien, no sé, al final la gente sí que parece que le gustaba, porque al final la audiencia que tenemos, pues es igual los más jóvenes sí que les están más hechos a esto, otros igual eran más mayores y decían, a ver, que me pierdo, pero ¿cómo se entra aquí? ¿Cómo tengo que hacer esto? Tal, pero estuvo muy bien, al final... Poco antes habíamos creado también, bueno, poco antes, algunos meses antes habíamos creado también un canal de Telegram que también nos ayudó eso a crear buena comunidad, que ahora tendrá como 600 personas y ya tienes fichados a ciertas personas por el nombre y tal. Y yo creo que a partir de ahí también dio el salto un poco a Twitch y todas estas diferentes redes te ayudan también eso a crear una, pues a crear comunidad. Exacto. O el leer sus comentarios, leer sus opiniones, que no sea solo, bueno, yo doy aquí mi mensaje, ala, sino que te digan bueno, ellos.
Conocerlos, ¿no? Quieres decir, o sea, sí, que conocer también esta audiencia, ¿no? Poder hablar con ellos, ¿no? Que creo que es lo que tiene bueno Twitch, ¿no? Que tienes esa comunicación con ellos. Sí, sí.
Sí, tener esa interacción y que te permita, pues eso, que no hablas solo, que tienes a alguien que luego, pues te da una opinión o a favor o en contra, pues mira, no, yo opino esto, no sé qué, o unas bromas o algo, pues generas hoy un buen rollo, una comunidad que es bastante sana además, porque igual en canales más grandes hay muchos haters y tal, aquí no, aquí bueno, habrá de todo, pero en general es una comunidad bastante sana que sabes, hay gente fiel ahí que va a estar pendiente tal, te preguntan, oye, mañana hacéis directo tal, y joder, está bastante bien. Y lo mismo para el programa, oye, ya veis, pues porque Juan a veces, como lo grabamos por las tardes los programas, igual no lo edita hasta las 12 o así, lo sube en madrugada y están, oye, que son las 12, quería escucharlo antes de dormir, qué tal, pues dentro de media hora lo sacamos, tal, y joder, ya no es como lanzarlo y a ver qué pasa, sino que claro. Yo creo que desde el hecho de empezar a leer comentarios como que ha ido creciendo eso y me gusta bastante, la verdad.
Sí, la verdad es que tiene su parte, ya te digo, poder conocer a la gente y tal, está muy bien. Oye, otra cosa que también me ha gustado, que habéis hecho, bueno, y ahí vais haciendo siempre, pero en los últimos programas habéis traído un par de entrevistas interesantes, como la de Setcus y Castroviejo. Yo te quería preguntar, porque el tema este, oye, me parecen entrevistas muy interesantes, pero también comentasteis, ¿no? Lo difícil, ¿no? Que a veces también es conseguir estas entrevistas con ciertos ciclistas y tal, ¿no? O sea, que parece que sigue, aunque haya todos estos medios, digamos, que están trabajando en podcasting y todo, parece que como hay aún una pequeña barrera, ¿no? Que cuesta, ¿no? De conseguir ciertas entrevistas y ciertos testimonios de los ciclistas en sí, ¿no?
Sí, yo creo que aún hay un salto entre los medios tradicionales y el medio más novedoso, así más, no diré desconocido, pero como que no son los oficiales, los veteranos, y sí que hay de todo, hay equipos y barra ciclistas que son muy accesibles y que en cuanto les contactas, al final, Juan también, pues por el puesto que tiene, también tiene más facilidad de contacto, pero si no, hablándoles a través de redes sociales, o yo mismo lo pude experimentar para el trabajo este que tuve que hablar con varios de ellos, hay algunos que son súper accesibles y en cuanto les preguntas, oye, pues sí, perfecto, cuando quieras, cómo lo hacemos, tal, y otros por los que sí que, y teníamos ahora conversación estos días también, y se quejaban ahí Miguel y David del tema de los jefes de prensa, y claro, yo también les daba mi visión de, a ver, entiendo que es su trabajo, porque al final, claro, yo por mi lado también lo veo así, de es su trabajo el filtrar el, pues a ver qué te van a decir, te van a ir a pillar con las preguntas y te van a hacer no sé qué. Por ejemplo, decía hoy Miguel, estaba entrevistando a Herbiti y dice, joder, ¿pero qué hace ahí el jefe de prensa ahí parado al lado, tal, no sé qué? Digo, Miguel, es que es su trabajo. Dice, ya, pero tampoco tiene que estar. Digo, hombre, pues sí, tiene que estar porque él es el que al que le piden, oye, tráeme a Herbiti. Y él va donde Herbiti le lleva, está pendiente tampoco que no le hagan solamente ninguna pregunta ahí un poco picante, no sé. Entiendo ambos lados.
Yo, y sí, yo que te das cuenta, de ese detalle también. Yo cuando he visto la entrevista de Herbiti también he pensado lo mismo, ¿eh? Digo, sí, hostia, está el tío aquí chupando cámara, digo, bueno, no sé, me ha quedado un poco raro, pero...
A ver, sí que se ha metido un poco demasiado, pero entiendo que esté un poco ahí y que habrá equipos que sí que prefieran ser más abiertos, otros que quieran controlar mucho para que no se les vaya, porque igual cierto ciclista no está habituado a hablar en las cámaras y, no sé, igual se le va alguna exclusiva o dice algo que no debería. Entiendo un poco los dos lados, aunque sí que es verdad que hay ciertos equipos que se lo toman muy en serio y cuesta acceder a ellos. Habrá un poco de todo al final.
Pues sí, sí, sí. Es también ir picando piedra esto, ¿eh? También es un poquito ir conociendo a la gente, que te conozcan y a partir de ahí, pues... Pero como bien dices, es eso, ¿eh? Yo también puedo entender que hay ciertos ciclistas que deben pensar, oye, tío, encárgate tú y consígueme alguna entrevista, pero pocas. O sea, yo puedo entender que ellos también necesitan descansar. Es que en el fondo... Todos queríamos una entrevista y si somos tantos podcasts y tantas historias, llega un punto que ellos también deben pensar, oye, me llegan 5 propuestas al día, ¿no?
O sea, bueno, pero es curioso, luego acuso a Castroviejo, le espías eso en pleno tour, en pleno día de descanso, que dirán, mira, no quiero hablar con nadie y no, pues súper cercanos, o sea, que habrá de todo.
Exacto.
La gente, sí, también depende del caché, digamos, de cada uno, que igual a uno le piden 100 entrevistas y a otro le piden una. Habrá un poco claro. Eso.
A mí Castroviejo me sorprendió más, porque no la había escuchado tantos sitios. Kuss, bueno, lo he visto en varios podcasts. Yo lo veo un tío bastante cercano. O sea, que pillasteis un chico que yo creo que está bastante dispuesto a hacer estas cosas. O sea,
Si al final también lo que hablaban un poco en algún programa y tal era como... Joder, siendo un programa el nuestro, que tampoco es desconocido, joder, que ha venido aquí gente muy importante. Hemos tenido a Indurain, hemos tenido a Chávez, hemos tenido a tanto periodistas como ciclistas de mucho nivel. Luego hay gente que tampoco es, o sea, el más top y cuesta mucho hablar con ellos. Y dices, joder, si son gente todavía muy joven, que aún no ha despuntado, no son chavales de 20 años, 20 y pocos, que no han despuntado. Y dices, joder, sorprende cómo cuesta tanto llegar a ellos. Y otros que son superestrellas, que son tan accesibles. Y dices, joder,
es curioso. Esto supongo que va la personalidad de cada uno, ¿no? Y incluso no descartes el hecho de la vergüenza en sí, ¿eh? O sea que al final... nosotros, oye, cogemos un micro y nos ponemos a hablar, pero quizás ellos no estén tan acostumbrados a hacer estas cosas y quieras o no, pues...
Ya, también vale. hay de todo ahí. Por ejemplo, vi por lo que me pilla cerca Carlos Barbero, que en redes se muestra siempre, lo digo porque es de Burgos y le conozco un poco en ese aspecto, se muestra siempre muy pues con temas mascarillas y tal, muy así...
Luego
en persona es muy parco en palabras. Eso para la prensa le cuesta mucho sacarle frases largas. Yeah. Es muy parco en palabras y no lo parece, pero luego en entrevistas, curiosamente, es todo lo contrario. Entonces sí que es verdad que cada persona, pues a uno estará más habituados y otros no.
Sí, sí, sí. Esto también ayuda al hecho de que la otra persona, ¿no? Pues te dé un poco de conversación, ¿no? También, claro, si es tan seco, pues al final también queda un poco así. Oye, y hablando un poco de ciclismo, cuéntame un poco de dónde sale la chispa y dónde empieza tu amor al ciclismo.
Pues tendría que remontarme siendo pequeño, supongo que por mi padre, porque a ver, a mí siempre me ha gustado tanto ver ciclismo como montar en bici. O sea, este año, por ejemplo, estoy dando mucha caña a la bici, entre eso y la... que ya el año pasado me compré por fin una bici decente en condiciones de carretera, ya estoy dando mucha caña. Pero desde pequeño, tanto ir con mi padre de pequeños a hacer rutitas cortitas por ahí, por los pueblos, como ver sobre todo, bueno, ver lo típico, tour, vuelta, y en mi caso, vuelta a Burgos también. Tanto verlos por la tele, lo típico de ir a la playa y quedarte en casa porque ese día subían el Tourmalet o algo, decir, no, ya iré por la tarde y yo me quedo viendo esto. O que viene eso, la vuelta a Burgos, no sé qué, vamos a ir a verles pasar aquí, que pasan cerca, tal. Supongo que sería por mi padre. Al final me terminó gustando más incluso que a él, porque a él sí que le gustaba y sobre todo también mucho eso lo de salir de joven, salir con la bici y hacerse tapones por ahí. Supongo que me vendrá de ahí. Y luego ya más reciente, yo creo que desde... hace, no sé, igual cosa de 5 años ya de empezar a descubrir, que el ciclismo no es solo tour y vuelta, que tienes, oye, carreras en países desconocidos, que tienes clásicas ahí en primavera, que tienes desde el principio el Down Under hasta el final en China, tienes carreras todo el año, y empezar a verlo todo y decir, joder, pues hay muchas ciclistas que no conoces, muchas carreras y poco a poco eso. Y luego ya encima meterme al podcast ha sido como, bueno, explotar todo.
Exacto, casi la obligación de enterarte de todo, ¿no? De poder aportar, de poder, claro, eso lo hace.
Alguna vez dices, hoy hay 5 carreras, y dices, iba a ver solo una, pero bueno, ya voy a verme las 5, el resumen luego a la noche o no sé qué, para poder, por si acaso pasa algo, pues enterarme de cómo ha ganado Ayuso en el Giro de los Apeninos o no sé qué y tal, y al final terminas viendo todas,
Eso, yo creo que hay, ya te digo, en lo del podcast lo hace porque te quieres poner al día y quieres hacer todo esto y ves mucho más ciclismo del que veías, sobre todo. Y yo creo que hay otro punto también que es clave, que es cuando descubres lo que tú has dicho. Cuando descubres que el ciclismo no solo son las 4 carreras que te han enseñado la vida, sino que ves un amplio calendario y dices, hostia, hay todo esto. Y ese momento también es el que yo creo que a todos nos hace el pum, ¿no? De decir, hostia, esto es un mundo inmenso. Y aquí hay mucha carrera, ¿eh? Y la verdad es que está guay, ¿no? Cuando te da ese puntazo, ¿no? De descubrir el deporte en sí como tal, el ciclismo. Sí.
Y es que, además de que puedes practicarlo, es un deporte que es muy cercano, que tienes a los ciclistas al alcance de la mano, ¿no? Es como un futbolista que le ves como allá a lo lejos en el campo, pero o en la televisión, no le ves en persona. Y sobre todo, que no, yo al menos, no lo vivo con forofismo, sino yo, por ejemplo, en el fútbol sí que soy de ciertos equipos. Y como que si veo a ese equipo te disfrutas más, pero salvo que luego haya un evento en plan el Mundial de Fútbol o algo así, pues oye, ahí está jugando la Champions Pepito, dices, no me llama tanto. Mientras que aquí, oye, que hay una carrera no sé quién, pero no hay ningún español, no hay ningún... Ah, no, me da igual. Oye, ¿pero tú qué eres? ¿Tú eres de... ¿A quién animas? Ah, no, yo lo veo, gana Kun, gana Kun, gana Visser, gana Visser. Pero no estás celebrando que gana ese. No, no lo ves tanto para celebrar que gana uno, sino como que disfrutas el hecho en sí. No vas tanto, oye, yo quiero que gane Van Aert y si no gana Van Aert me voy a molestar porque ha ganado Philipsen. No, bueno, pues ha ganado Philipsen, no pasa nada. Es como que no hay tanto ese apego a un equipo que te hace... Que también es, o sea, también está bien el tener cierto equipo, pero aquí como que... Disfrutas todo por igual. No...
Sí, y quizás sea el ciclismo en sí el que te hace... ¿Sabes lo que te digo? No sé, es curioso, ¿eh? Porque yo creo que nos pasa a muchos esto que estás diciendo, ¿eh? O sea, que llega un punto que el ciclismo te lo tomas más como que valoras los esfuerzos de todo el mundo, sea quien sea, ¿no? O sea, y la verdad es que disfrutas de cuando hay una burrada que se hace y te da igual quien sea. O sea, tú lo que quieres es disfrutar de esa burrada y tal, ¿no? O sea, yo... Bueno, comparto contigo, sí que entiendo todo el tema del landismo, todo el tema que hay mucha gente pues que es forofa y se puede llegar a entender. Lo que pasa es que hay una buena masa, digamos, que le gusta el ciclismo, pues que está como, o sea, hace lo que tú dices, de disfrutar de todo en general.
Por eso sí, yo por ejemplo, mi gran referente de pequeño sería Contador. Yo he vivido con los Contador, Sastre, Pereiro, Purito, Antón, Samu. Y era como Contador contra Andy, pues que gane Contador. O más después, Sagan, que la figura más mediática. Pero luego lo ves ahora y claro, hombre, prefieres que dices, joder, que gane Landa, que es español, tal. Pero si luego gana Bernal, dices, joder, pues es un ciclista muy bueno y además tan carismático, tal. Oye, Froome, que es un señor, tal. Oye, pues gana... Al final no dependes tanto de eso y no dices, joder, es que no ha ganado mi ciclista o no. No, pues al final disfrutas viéndolo, no... No sé, no es tan así, no sé, es diferente a otros deportes, bueno, no sé si habrá otros deportes también en el que pase algo así, pero es como, pues eso, que lo disfrutas de otra manera.
Es difícil, yo creo que lo hace el hecho de que aquí el equipo es relativo, ¿no? Yo, cuando estabas hablando de deportes como el fútbol o el baloncesto o tal, pues es un equipo, ¿no? Y es normal que la gente vaya con un equipo. Aquí el equipo es como, no sé cómo decir, pero lo veo como una cosa secundaria, ¿no? Porque en el fondo... A ti te puede gustar un ciclista de este equipo, un ciclista del otro.
Sí, por eso.
¿No? O sea, que genera esa situación.
Sí, como el que ve la NBA, igual no es de ningún equipo, pero le gusta el ver los partidos de NBA. Y dice, ah, tú eres de... Aquí lo mismo. Bueno, pues a mí, por ejemplo, igual Burgos BH, no por nada, sino ya por casi la prueba también, pero por ser de aquí, dices, oye, pues si gana mejor porque es de aquí.
Te es más simpático, eso. Vamos pero a decirlo así.
Sí, pero al final tampoco deja de ser solo un patrocinador. Tampoco es que los ciclistas vivan aquí ni nada. Tampoco les ves tú, no, cada uno vive en su casa. Es diferente, no te vinculas eso tanto a un equipo, pues igual dices, vale, Movistar al español, pero bueno, tampoco, y si no gana tampoco te preocupa tanto, o igual fichan a alguien que, no sé, es diferente, sí, es diferente.
Y oye, y hoy en día, en la actualidad, ¿con quién te, no sé, ¿quiénes son, ya por lo que me estás diciendo, evidentemente, vas con todo el que haga buen ciclismo, pero ¿quién son tus referencias que dices, hostia, este me gusta más, el otro?
Es que precisamente eso, no tengo un... Disfruto al final tanto viendo una Paris-Roubaix como el Tour de Ruanda. Entonces dices, joder, pues he visto el Tour de Ruanda y había un ciclista ahí, Alain Boileau, que se ha salido. Y dices, joder, qué bueno, tal, no sé qué, y luego le ves en otra carrera. Pues no sé, Van der Poel, Van Aert, ¿quién te gusta más? Pues son distintos. A mí, por ejemplo, cuando estaba en el ciclocross, curiosamente, le tenía cierto aprecio a Van Aert cuando todo el mundo iba con Van der Poel porque era el que ganaba. Luego ahora parece que Van Aert está despuntando ahora aquí en la ruta dándose a conocer. Ya digo, por ejemplo, Sagan, pues igual que Contador por historia y porque me pilló también en esa época, pues me gustaba más. Pero no, ya digo, no hay ciclistas que sigan más o no. Hombre, claro, ves las barbaridades de Van der Poel y como para no enamorarse de gente como Van der Poel, como Bernal, como Pogacar, gente así que dices, joder, sorprende, pero también otro perfil de ciclistas que tú ves a un Madrazo misamente, un Simon Peló, gente así ofensiva que dices, joder, siempre está atacando, no sé qué, no se rinde, o luego va a hacer las clásicas y ves otro perfil, al final como en cada perfil de, pues yo qué sé, también lo sprint, Sackerman también me gusta bastante, me gusta... Pero ya digo, no dices quiero que gane este ciclista, sino que pues ha ganado Iwan, oye, pues mira qué bien, no te gusta decir, no sigo a ciertos perfiles ciclistas o ciertos ciclistas en concreto, sino que al final ves todo y disfrutas, oye, pues ha ganado Ayuso la carrera del otro día, mira qué bien, pues ha ganado Carlos Rodríguez, mira qué bien, pero no te limitas solo a unos pocos.
De hecho, por suerte han salido tíos tan buenos últimamente que te bueno, te favorece a eso, ¿no? De que puedas disfrutar de todos ellos y que siempre hay un día que alguno te puede hacer disfrutar. Lo hemos visto en este tour ha sido una burrada, pero desde que gana Alaphilippe, Van der Poel, luego encima gana Van Aert como gana, o sea, son, bueno, no sé, lo que ha hecho Pogacar. Tienes que, es que en el fondo, para mí es incluso triste, ¿no? De que vayas con uno en concreto, o sea, es que, yo qué sé, te da para disfrutar.
Sí, ¿para qué limitarse solo a uno?
Exacto.
Pudiendo disfrutar de ciclistas que hacen que pasen cosas, que ciclistas que sabes que llegando a la carrera dices, aquí se va a liar, aquí no va a ser llegar a la primera meta, sino que aquí alguno va a atacar de lejos, o va a forzar un abanico, o te va a, algo interesante va a ocurrir aquí.
Por cierto, ya que estamos metidos de llenos en el Tour, te tengo que hacer una pregunta, porque a mí, un poco por apreciaciones de cuando comentáis en el podcast y tal, a ti concretamente, el tema del Tour, ¿es una carrera que a ti te gusta mucho o no?
Sí, a ver, sí que es verdad que los últimos años ha estado más descafeinada y claro, todo el mundo parece que se va más al Giro o a la Vuelta, parece que todo el mundo tiene preferencia por el Giro porque ocurre más, aunque sí que es verdad que los dos últimos Giros tampoco han sido lo mejor. Yo, el Tour me gusta sobre todo por historia, por lo que representa, por decir, oye, es la carrera, es el centro del verano, van los mejores ciclistas, además es encender la tele y oyes a Carlos de Andrés y dices, ay, está empezando el Tour, tiene algo especial. Sí que es verdad que, claro, con el tema de Ineos, el control, parece que ya solo ganan ellos. Pero bueno, ahora mira, aparecen otros ciclistas, otras alternativas, o igual te coge a la Felipe el maillot amarillo y dices, oye, pues igual ya no está todo tan controlado. Luego hay algún lío, que si hay alguna cancelación de alguna etapa o no sé qué, ya empieza a ver. Pero también porque al ser el Tour seguramente le hagamos más autocrítica que crítica que a otras carreras. Pero sí, me gusta el Tour, joder, por todo lo que significa. Además te pilla en un momento del año, así como el verano, que es más especial. Me gusta mucho, sí.
Como carrera, a ver, es lo que tú dices. Es el momento en que incluso el chip ha llegado el verano, ¿no? Empieza el Tour y es casi un síntoma del momento, ¿no? Oye, este año lo de Pogacar ha sido una burrada. Lo que pasa que en Mont Ventoux, ¿cómo has visto tú todo el tema este? ¿Tú cómo crees que ha ido un poco la cosa? ¿Crees que realmente ha sido una debilidad? ¿Crees que puede haber buscado también la opción de decir, bueno, tampoco hay que ahorrar, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú esta situación?
A mí todo el Tour de Pogacar me está sorprendiendo. A ver, es verdad que hay muchos grandes rivales, todo lo que sería el bloque de Ineos, Roglic, que se nos han ido muy pronto por las caídas y nos ha faltado un poco ver ese duelo, pero no esperaba yo ver un Pogacar tan sobrado, con tanta facilidad, con esa juventud que dices, pero es que si este corre a su antojo y te recorta 5 minutos a unos tíos subiendo, es otro nivel. Lo que pasó en Mont Ventoux, a ver, bueno, yo tampoco esperaba ver a Vingegaard tan fuerte, o sea, lleva haciendo unos meses muy buenos, pero verle tan fuerte y encima atacarle a Pogacar. A ver, sí que es verdad que Pogacar también va un poco por sensaciones, también pues seguramente si atacan varios va a intentar seguir todos los ataques e igual luego eso le pasa factura de que se quede sin fuerzas. Parece que el equipo, según Díaz, le está respondiendo o no, pero bueno, parece que tiene equipo, que al principio igual dudábamos un poco, y con esa ventaja que ha cogido parece difícil que se la vayan a recortar. No creo que, ya digo, salvo una caída, que esperemos que no, un desfallecimiento terrible, que puede pasar porque es el Tour, el otro día le pasó a Godú y le puede pasar a cualquiera, veo complicado que lo pierda. Me da rabia sobre todo, bueno, en ese caso, mira, sí, Enric Mas, por ser español, me da rabia porque, joder, este año sí que podía entrar al podio, lo tenía ahí la lucha con Carapaz y tal, porque el resto de rivales, pues algunos, pues no estamos habituados a verlos ahí, seguramente no aguanten o, bueno, no sabemos qué puede pasar, pero que se haya descolgado sí que da rabia decir, joder, lo tenías tan cerca y pierdes el lote a minuto y medio, sí que da un poco pena ahí.
Sí, pero lo demás quizás, bueno, a ver, ha tenido ese momento de bajón, pero quedan días, ¿no? Yo creo que quedan días y lo que tú dices, Lutsenko, yo veo difícil que aguante. Y luego veremos, a ver qué pasa con O'Connor, con Kelderman, no sé, yo, incluso Vingegaard, ¿eh? O sea, no lo sé, es que a mí me hacen dudar porque, quizás o no, de los que quizás me fío más sean de Pogacar, Carapaz, seguro. Yo veo posibilidades de que Enric pueda subir posiciones, ¿eh? Porque, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero todos hablamos un poco de que Enric la tercera semana se viera un poco más arriba.
Sí, eso es verdad, le puede lastrar la crono, que ahí alguno de estos le puede meter tiempo, pero sí que es verdad que estamos viendo a Enric en progresión ascendente, y se podía ver en el documental de Movistar, como a medida que pasaban las etapas del Tour, iba ganando confianza, creyéndose un poco más, y aunque hemos puesto mucha presión en él, ver que puede estar ahí. No sé desde otros países cómo se le verá, si consideran uno más o si que le ven como un candidato serio. Tenía la cosa de si iba a ser el líder él o Miguel Ángel, pues mira, al final ha estado él por el tema de las caídas. A ver, tú miras la clasificación, Lutsenko no se ha visto en una de estas, en una gran vuelta nunca, igual en carreras menores. Kelderman tampoco le veo como un ciclista ofensivo para aguantar mucho. O'Connor ya perdió tiempo el otro día. Urán, igual es de los que más se puede agarrar. Y bueno, lógicamente Carapaz, que tampoco el otro día tuvo piernas para atacar cuando tiró Ineos. Enric puede ser Carapaz, más ofensivo igual.
Sí, Carapaz, la ventaja que tiene es el equipo que tiene detrás, sí, ¿no? Que le puede ayudar más.
Pero mira, Thomas, Tao, Port, están desaparecidos. Están teniendo que aparecer Castro y Kiato un poco a sacar las habichuelas por, bueno, también las caídas que han tenido. O sea, tampoco tiene todo el bloque. Bueno, ni tiene todo el bloque él, ni lo tiene Vingegaard, que está casi solo.
Claro.
No hay tanto tren dentro de que lo hubo, porque al final es que Castro Viejo te puede hacer 20 kilómetros subiendo el solo si quiere, pero no hay tanto control.
Sí, sí, sí. O sea, todo el tema de caídas ha hecho que todos los, bueno, todo el tema de control que podían tener ciertos equipos ha ido al traste. Está claro. Bueno, no sé, vamos a ver cómo termina este Tour. De momento está claro que hemos visto unas etapas espectaculares. Y quizás un poco, a mí no sé tú, pero a mí me da un poco miedo el hecho de que tanto espectáculo, ahora no nos encontremos que venga un resto de Tour un poco más, como menos espectacular, ¿no? No lo sé, la sensación de que puede pasar ahí, pero no sé si lo ves así tú.
Pues mira, precisamente lo decía un poco Juan en el programa que hemos grabado antes, decía, joder, con lo que ha sido la primera semana, la segunda sí que ha sido más tranquila, también es lógico, porque había más etapas al sprint que igual se habían desplazado de esa primera semana, pero al final la última semana... es montaña pura y dura, igual no con kilometrajes muy elevados y con los puertos más concentrados en la parte final. Veremos si la gente se reserva, si ataca o no, pero salvo un día, que a priori es la fuga, el resto es la crono, el final en París y montaña, montaña y más montaña. La gente además vendrá tocada por el frío, que ya ha provocado bastantes abandonos y toda la dureza de esos días. Bueno, que nos quiten lo bailado, o sea, si al final hemos tenido con Van der Poel, con Alaphilippe, igual siempre parece que queremos que todo llegue por decidir a la última semana, pero si llega todo por decidir a la semana es porque no se ha movido al principio. Si Pogacar ha sentenciado la primera semana de carrera, pues mira, la exhibición la ha hecho antes de lo esperado, pero la ha hecho, no ha habido que esperar. Al final, con estas nuevas estrellas que están apareciendo, nos han hecho ver una semana muy buena, también conjugado todo con el mal tiempo que ha favorecido y los recorridos duros y las caídas y todo. Pero bueno, aún queda bastante y yo creo que quedan días todavía interesantes porque los de transición ya están pasando casi todos.
Pues sí, veremos a ver qué nos depara y a ver si podemos disfrutar de buenas etapas. Y nada, ha llegado el momento que te cedo el control unos minutos y te dejo que nos hagas una pregunta, si quieres.
A ver, oye, pues de esto mismo, mira, tanto hablar de estrellas, todo el mundo, que si Bernal, que si Evenepoel, que si Pogacar, parece que cada vez que despunta uno va a ser la futura estrella y cuando aparece otra se olvidan de la anterior. ¿Quién crees tú que puede ser un poco el dominador en próximos años? ¿Quién va a ser la gran estrella? ¿Va a ser Evenepoel? ¿Va a ser Pogacar, Bernal? ¿Va a ser Van Aert, que igual se meta a grandes carreras? ¿Va a ser Van der Poel? ¿Quién crees tú que va a ser la próxima estrella, que incluso igual los jóvenes que no siguen tanto esto lo sigan? ¿Quién puede ser tú? ¿A quién ves tú mejor por encima de todos?
A ver, yo de entrada te diré que Van Aert me gustaría que siguiera en su terreno. Yo soy de los que no me gustaría que diera el paso a grandes vueltas, ¿vale? Porque yo soy un...
Ah, pensé que su terreno iba a ser el ciclocross. Digo, que no salga... Que parece que lo tienen, que es lo van a dejar.
Clásicas, ciclocross, exacto. Que se mueva en ese mundillo porque realmente lo disfrutamos mucho ahí. Yo soy de los que le gusta mucho ese terreno. Y a mí, si escuché las declaraciones de Van Aert que decía que te ves como candidato a una gran vuelta y dijo, con este peso no. O sea, eso ya me dio miedo a mí de decir, oye, cuidado a ver si el año que viene se va a presentar con menos peso y nos va a dar un susto, ¿no? Pero si te soy sincero, no me gustaría, porque creo que realmente Van Aert, el poder que tiene para mí, está en clásicas y en ciclocross. Y respecto a grandes vueltas, es que lo de Pogacar a mí me está resultando una barbaridad. Pero creo que Bernal está un poco destinado a ser su gran rival. o al menos la sensación que tengo yo. Y como mínimo, no sé tú, yo tengo la esperanza de que sea así.
A mí me gustaría haberle visto aquí. Me gustaría haberle visto en el Tour. Quiero pensar que esos problemas de espalda al final van a ser algo pasajero, espero, porque es un ciclista que apuntaba mucho y parece que le hemos frenado por eso. Pero a mí tanto Bernal me gusta mucho, además, joder, le ves un chico también muy, muy, muy amueblado, hablando muchos idiomas, que le ves un chico muy, muy formal. Y Evenepoel, bueno, es que es tan es el sueño de todo ciclista que querría ser. Es que
Evenepoel es el que no te había comentado. Claro, yo, Evenepoel, me sabe muy mal lo que le ha pasado, porque en realidad creo que lo que pasó en Lombardía pues nos ha truncado algo muy espectacular. Porque realmente lo que estaba mostrando era algo que estaba más allá de lo que podíamos creer. Me sabe mal lo que ha pasado y tengo muchas esperanzas de que este chico pueda volver a ser un ciclista, digamos, atrevido y qué tal, ¿no? Que es lo que no hemos podido ver, ¿no?
O sea, que no le ate el equipo. Que parece que es que es muy alocado y tienen que enseñarle táctica. Pero precisamente que haya alguien que, teniendo las piernas, que pueda ser también tan alocado de desafiar a todos desde lejos, pues también, aunque para él igual pueda ser peor o para el equipo en ciertos contextos, también tiene su punto de decir, es que si no, no lo va a intentar nadie. No sé, espero que luego no ocurra lo que está pasando con Pogacar ahora, de que todo el mundo vea sombras raras y por grandes rendimientos, porque si es que si te centras en eso no vas a disfrutarlo. Si luego pasa algo, esperemos que no, pero si ya cada vez que despunte un chaval, que al final pues también es lógico, porque con la preparación que hay ahora no lo había antes y en todos los deportes puedes prepararte mucho mejor, pues disfrútalo, piensa que no hay nada raro y no estés ya acusando al pobre Pogacar de, oye, aquí hay algo extraño. Esperemos que no, pero es que si no, puedes pensar lo mismo de Ayuso, puedes pensar lo mismo de cualquiera que aparezca, vas a decir, oye, ¿y por qué este chico con tan joven es tan bueno? Pues porque igual es bueno. No sé.
Sí, sí. Y que hay que disfrutar del ciclismo. No podemos estar pensando siempre mal. Y lo que tú dices, si mañana, pues, oye, hay alguna cosa rara o lo que sea, pues nada, pues que vayan con toda la ley, por ellos y ya está. Y ya nos lo contarán y, bueno, vamos a llorar, entre comillas, y van a decir, pues qué desgracia. Pero, oye, de momento hay que disfrutar y hay que ver tal. Y yo, sobre todo lo que has dicho, lo de la preparación. Yo, mira, hace poco acabé de leer los dos libros de Jorge Quintana y hay una parte que me pareció interesante en que habla un poco eso, de que quizás el ciclismo anterior se basaba mucho en dopaje y que no se basaba tanto en experimentar bien el cuerpo y en saber cómo podían mejorar el ciclismo haciendo las cosas bien, sino que lo hacían por fuerza bruta a través de dopaje, ¿no? Y yo creo que eso también es un buen debate hoy en día. Que creo que hoy en día, pues es evidente, con toda la ciencia que hay y con todo, son capaces, ¿no?, de conseguir que el cuerpo sea cada vez más perfecto para el ciclismo y poder evitar ciertos métodos. Yo no descarto que haya sombras dando vueltas, pero es lo que te digo. Me prefiero agarrarme ahí, ¿no?, y pensar que hoy en día, pues todo está más estudiado y que las cosas, pues oye, pintan como son porque se hacen las cosas bien.
Sí, porque ahora es muy habitual en redes sociales sacar datos de ascensiones que, mira, Pantani lo subió en 20 minutos y este lo ha hecho en 18. Pero, a ver, pasa en otros deportes. Tú ves atletismo y se bajan los récords. En natación no puedes pensar que solo por cambiar los trajes cada campeonato baja en los registros. Pues al final hay una preparación tan efusiva, centrándose solo en eso, intentando pulir cada detalle, no sé qué, pues que también al final tendrá algo que ver y que los ciclistas viven de eso y...
Ahí está.
No pensar siempre en el lado negativo, sino pensar, oye, que está evolucionando y ya no solo los deportes que son como un Fórmula 1, que es una máquina, sino que también la persona, pues al final a base de entrenamiento y que si concentraciones en altura o que si el buscar el punto de forma de, pues he hecho hoy 100 kilómetros, mañana hago tal, no sé qué, pues ellos tienen ese conocimiento y la alimentación, cuidarla y el aspecto mental y todo.
Pues sí, yo creo que es mejor pensarlo así, ¿no? Y que el tiempo dirá. ¿No? Pues es como son. Vale, pues oye, hacemos un poco de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Bien. Venga, va. La primera, esta yo creo que. Bueno, a ver, sobre fútbol, venga.
A ver.
¿Del Burgos o del Athletic?
A ver, si se enfrentasen entre ellos, dices.
Bueno, sí, sí. Evidentemente me dirías de los dos, pero si tuvieras que escoger.
Si se enfrentasen de ellos, el que más lo necesitase. Si uno va a descender y el otro no, cosas así, bueno. A ver, yo siempre he sido, de tiempo atrás, más del Atleti. Del Atleti he sido, pues, desde que nací, ya tenía una camiseta de Atleti de pequeño,
pero socio del Burgos de pagar e ir a los partidos con el carné, ya igual 11 años o así. O sea que los dos mucho. Yo creo que elegiría el Atleti. Espero que no me escuche alguien de Burgos y me mate, ¿eh? Porque además ahora hemos subido a segunda, o sea, tenemos algo súper ilusionante en el futuro. Pero vamos, los dos súper, súper fan de los dos.
Muy bien. Tema de COVID. ¿Tendremos Paris-Roubaix en octubre?
Hombre, espero que sí. Todas las que se han ido aplazando al final han encontrado huecos, salvo igual las de Estados Unidos que han hecho, pese a que el país parece que va a estar bastante bien, la cosa han saltado, las de Estados Unidos y Canadá. Las que se han recolocado en España y Portugal hace un mes o dos han podido hacerse bien. Roubaix, es que salvo que hubiera de repente un repunte en ese mes, ya la gente va a estar vacunada. Bueno, es que si lo hay ya no es el problema de Roubaix, el problema ya será para todo el mundo de qué pasa, pero con la gente ya que estará súper vacunada, ya estaré hasta yo vacunado porque ya habrá llegado hasta el turno de los jóvenes. Yo creo que sí. Hijo, espero que, es que 2 años seguidos cancelándose. Si hay carreras mucho menores, es que eso hasta en África, en Asia, que se han podido disputar mal, o será que una París-Roubaix. Es que dentro de 3, bueno, queda mucho todavía, pero aunque fuera sin público, me da igual, malo será que no se pueda disputar una carrera de tanto nivel y con tanta posibilidad de organización.
Muy bien. Y sobre el Mayotte, va. La mejor entrevista, o sea, el mejor entrevistado.
El mejor entrevistado. Pues me cayó muy bien Chávez, por ejemplo. Bueno, es que Chávez es tan súper sonriente, tan cercano, tan alegre. Es que sonríe, vive sonriendo. Si, por ejemplo, me ha venido la primera a la cabeza. Tendría que mirar todas las que hemos hecho. Pero la primera que me viene a la cabeza, por ejemplo, podría ser esa. Por lo cercano que es. Además, nos grabamos ahí de madrugada porque él estaba en Colombia. Entonces, por cuadrar un poco la hora. Y esa fue como diferente y por eso una persona súper cercana. Me dio pena no estar en la de Kuss, porque también la escuché luego y también parecía súper...
Sí, Kuss parece muy, un tío bastante además que esto, ¿eh?
Yo no sabía ni que hablaba español y luego de repente me encuentro a alguien tan, pues eso, tan cercano y tal. A mí es un chico joven, me dio pena no estar, pero bueno, por decirte una de esas.
Sí, yo también me sorprendió. La primera vez que lo vi en una entrevista por ahí, pensé, digo, hostia. Y luego lo vi hablando el castellano bastante bien, bueno, porque creo que, no sé si su pareja está en Girona y es de por aquí esta zona.
Puede ser, sí, algo así.
O cerca, o no sé si es cercano a Andorra, pero, pero se mueve por esta zona. Vale, siguiente, va, esta es fácil. ¿Tour, Giro o Vuelta?
Tour, por un poco por lo que te he dicho antes. Yo creo que por historia y por que lo he vivido más y es como especial. Para mí serían más los que más he vivido, Tour y Vuelta, y Tour, el Tour es como mal el top.
Y por abrir un poco de miras, ¿una carrera?
¿Una carrera? ¿Cualquiera?
Sí.
Bueno, a ver, no te voy a decir la Vuelta a Burgos. Pues no sé por qué, siempre me gustaba California por el toque ese de ser de noche, las carreteras, el toque americano con aficionados extraños y por autovías. Me dio pena que la quitaran, joder, me gustaba mucho, la verdad.
Sí, tenía ese toque, ¿no? De verla por la noche, ¿no?
Sí.
También Sagan hizo bastante, ¿no? Yo creo que Sagan al ir ahí a buscar el verde y todo el rollo, hizo bastante por la carrera. Bueno, sí, a mí también me parecía bastante interesante, la verdad. Luego, el mejor vueltómano en activo. Mójate.
Bueno, claro, tiene trampa porque está Froome.
Ya.
Sí. De los que están en activo, que todavía están en activo, ¿no?
Sí, no, pero sí. Vale. Has dicho esto de Froome.
Por,
vale.
Palmarés sería Froome. De los que aún pueden ganar cosas, me gusta mucho Bernal. Y por eso digo, espero que vuelva a su mejor nivel.
Muy bien. ¿El mejor clásico, bueno?
Pues aquí sería un poco parecido, por Palmarés igual Gilbert, pero si es por... Si, por ejemplo, tenemos que coger en el duelo Van der Poel-Van Aert... voy a decir Van der Poel, pero es que es súper empate eso, ¿eh? Es que cada uno tiene su terreno, uno más al sprint que el otro más atacante, más ofensivo, pero el otro más ya... es que tienen los dos su cosa. Voy a decir Van der Poel, pero es muy igualado, es un duelo súper... Pues cancelar a Bonen o cosas así muy igualadas.
Sí. La época de cancelar a Bonen, yo la disfruté mucho y la verdad también costaba mucho decidir. Al final te decantas un poco para uno o para el otro, ¿eh? Porque eso inconscientemente pasa. Pero
y a medida que vayan ganando, cuando veamos que uno gana uno, diremos este. Y luego ganará el otro el Roubaix y diremos, no, pues el otro.
Exacto. ¿El mejor sprinter?
Uf, han pegado todos, tal bajón. O sea, salvo Iguan, Bennett, que se mantienen un poco como los más fuertes, Ackermann ha bajado, Gaviria ha bajado, Sagan ha bajado, Groenewegen y Jacobsen no podían correr. puede que fuera Iwan, pero Iwan le falta la colocación, siempre está atrás. Tiene una fuerza tremenda, pero tiene que aprender a que no estar siempre tan atrás, tiene que hacer esas remontadas espectaculares e intentar colocarse delante.
Sí, 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 le falta, sí, siempre, siempre ves que está esquivando gente, ¿no?
Sí.
Y sí, jugándose siempre. ¿El mejor equipo?
Claro, son terrenos distintos. Igual me quedo más por lo que es todo el año, no solo la gran vuelta, igual de Keune. Uh-huh. Porque Ineos al final, vale, también las grandes vueltas, pero Ineos casi se centra en Tour y tal, y luego en vueltas de una semana. Pero de Keuning es que le ves en todos los lados. O sea, también te viene al Tour y también te gana. Entonces está en todos los terrenos y además es diferente. Ya no es tan tren, sino que atacando con gente. Gana de diferentes formas. Y está muy bien. Y para no tener ciertos perfiles como el de la Fili, que no tiene muchos, lo saca también mucho partido.
Sí, esta pregunta siempre me ha sorprendido. Mucha gente tira de Ineos, pero yo también pienso que de Keuning tiene esa versatilidad, ¿no? Que hace divertido el ciclismo. Y es un equipazo, es un equipazo. Eso es lo que hay. Muy bien. ¿Un libro?
Uf, pues me pillas. Hace mucho que no leí. Eso que de pequeño me gustaba muchísimo leer. Me acuerdo que me decían que el Quijote lo leía mil veces. No sé por qué, porque tengo ese recuerdo. Bueno, podría decir ese por de pequeño. Pero ahora hace bastante que no leo y por falta de tiempo sí que me gustaría...
¿De ciclismo no sueles leer?
No, tengo pendiente alguno por ahí, como la biografía y Sagan y tal, pero... Pero no,
lo
no
estoy
me
leyendo yo ahora, ¿eh?
Sí, está interesante.
Bueno, a ver, es que Sagan es un... es que es un cachondo. Te lo lees un poco como diciendo, está zumba. Pero bueno, es divertido. Es un libro divertido. Mucha gente dice que no es un gran libro. Pero bueno,
tampoco. Ya, imagino.
Pero bueno, que está bien, que es un cachondo. Si te gusta Sagan, a mí me lo estoy leyendo bastante rápido. Es divertido. Luego, a ver, ¿una película o una serie?
A ver, película, serie... Bueno, a ver, serie es muy mainstream, pero el año pasado, por fin, la cuarentena me sirvió para eso, vi Juego de Tronos y me encantó. Uh-huh. Es muy general, pero no la tenía vista y la pude ver del tirón, que mira, eso es bueno también para no perder hilos de tramas. Y película... Como sagas, soy muy fan de Star Wars y todo lo de Marvel. Y además que ahora que siguen sacando productos y más, acabo de ver el último capítulo de Loki antes de hacer esta entrevista.
Ahí vienen los dos últimos.
Sí. Pero si no, película, no sé por qué siempre me ha gustado mucho la de Intocable, que está también famosilla y también me ha gustado bastante siempre.
Sí, muy chula esa. ¿Y una canción?
Canción. Bueno. Tendré que decirte, siendo me gusta mucho la moda y he tenido la suerte de que la han elegido el grupo para la Vuelta a España, porque además es de aquí de Burgos y le he visto muchas veces le he visto en directo varias veces, tanto aquí como en otras ciudades. Y pues canción, a ver, mira, no es la que más me gusta, pero como ahora viene el centenario de la catedral, que es en pocos días, el 20 creo que es el octavo centenario y están haciendo muchos eventos, entre ellos la misma salida de la Vuelta a España de aquí, y tiene una canción que se llama Catedrales, que también me gusta, o sea que vale. Esa puedo decirte.
Perfecto, muy bien. Pues nada, y para terminar, ¿a quién te gustaría ver en los próximos Voces de Ciclismo?
A ver, lo fácil sería decirte a algún compañero del Mayotte, pero para no repetir algunas preguntas, se me había ocurrido por cambiar el espectro y un poco va también por lo que hablábamos antes de Twitch, a César Cortés, a Bemancio, que vale. Yo le puedo hablar si quieres porque también tengo contacto con él. Que además tiene esa faceta de diferente, le gusta tanto mucho el tema de redes y tal, pero tiene tanto el tema del contenido en YouTube que ahora ha pasado a Twitch, como el tema de la producción musical, que le gusta mucho el tema ese artístico y todo el tema de las canciones, que también le gusta mucho en la gente así que le sigue. Y creo que además él se moja mucho en estos temas, en todo lo del ciclismo, todo lo del dopaje, así eso también el salseo le gusta mojarse.
Perfecto, sí. Esos son los bienvenidos, está claro. Perfecto, pues nada, pues aceptamos el reto. Sí, aquí está grabado, con lo cual a partir de aquí pues ya nos pondremos en contacto y si quiere venir, pues encantados, evidentemente. Y nada, y por finalizar, un poco de promo, a ver si me lo sé. Normalmente soléis hacer el programa los lunes, ¿no? En el Mayotte.
Sí. Perfecto. Los lunes, por la noche, si igual es muy tarde, igual ya casi es la madrugada del martes. Pero bueno, más o menos entre lunes, la noche del lunes, y luego si hay... Por ejemplo, ahora con el tour hacemos semanal, por ejemplo, el jueves, pero bueno, depende un poco de cuándo hay etapa, y eso, el contenido, y luego el contenido de fans o Twitch. Twitch, por ejemplo, intentamos ponerlo los jueves a las 10, pero ahora en verano lo tenemos un poco descolocado porque nos pilla cada uno en un sitio, tal, pero más o menos sí, es un poco lo que tenemos.
Perfecto. ¿Y alguna cosita más, aparte del Mayotte?
No, nada, eso, simplemente, ya, he estado muy, muy a gusto en la entrevista, hoy ha sido un placer poder estar aquí charlando, se ha pasado volando, y nada, oye, mucha suerte con el podcast, que lo que decías, y al final, decías, no, es que han surgido ahora muchos, no lo veo como competencia, la verdad, es al final es no, bonito ver que tantos programas salen y vas descubriendo más y más, y joder, está muy bien que gente que le gusta el ciclismo, o lo que sea, pueda dedicarse, pues, o profesionalmente, o como hobby, o como lo que sea, a poder hablar de ello, a charlar, y que haya gente más que lo escuche y le guste lo que escucha.
Pues sí, la verdad es que nosotros, ya te digo, la idea de nosotros es pasarlo bien, con David es una cosa que empecemos así un poco en broma, y mira, aquí estamos, llevamos casi un año, y la verdad es que es lo único que pretendemos es sumar, ¿no? y que todo el mundo que vaya apareciendo por aquí, por eso hacemos también este programa, pues les podamos dar voz y entre todos, ¿no? Y sumando entre todos, que es lo bonito. Pues nada, Daniel, que ha sido un placer y que espero que te lo hayas pasado bien.
Nada, igualmente, ha estado muy bien y por eso, un año y que sean muchos más.
Muchas gracias, igualmente, hombre. Chao, chao.
Adiós.
Se convierten en grietas himnos de domingo, huérfanos de rebelión, héroes de cualquier generación. Estará aún la playa en un papel, pero el cinismo inunda los consejos. Fuera nieva y dentro también, como hermanos Lumière, obsesión.